Estamos leyendo el libro de Gálatas en ese tiempo juntos. Y lo que dije la primera semana, quería recordar de eso. Lo que dije la primera semana es que eso sería una excelente oportunidad para que leeras el libro de Gálatas. Si no lo has leído por un tiempo, si nunca lo has estudiado así a profundo, sería una buena oportunidad porque lo que recibirás por tu lectura entre semana es mucho más de lo que recibirás aún en este tiempo de enseñanza. Y este tiempo de enseñanza los domingos juntos va a ser mucho más profunda y llena para ti. Entonces, te animo que leas, aunque sea un párrafo por día, lee un párrafo por día. Cuando llegues al final del libro, si no hemos terminado la serie, vuelva a leer Gálatas. Si no tienes otra lectura, entonces lee un capítulo por día. Y en 6 días la terminas y toma un día libre de domingo y después el lunes otra vez. Y durante esa serie, lea Gálatas varias veces. Quería recordarles de esas tarjetas, no hay nada mágico. No creemos en la magia para empezar, pero no hay nada mágico de esas tarjetas. Pero es un recurso que tenemos ahí en la mesa de recursos que van con lo de leer la Biblia. Okay, a mí me gusta de la tarjeta, no la tienes que llevar, pero si llevas uno, aunque no la llenes, eso no importa, eso es solo para uno. Yo, honestamente, yo no la lleno todos los días, pero lo que sí puedes agarrar de esas tarjetas, si la llenas está bien, si no, no, pero son las dos preguntas. Si podríamos memorizar esas dos preguntas y llegar a ser personas, un grupo de personas que todos los días leemos la Biblia y todos los días hacemos esas dos preguntas, después cuando cerramos la Biblia hacemos esas dos preguntas. ¿Qué significa? ¿Qué debo hacer hoy? ¿Qué significa? ¿Qué debo hacer hoy? ¿Qué significa? ¿Qué debo hacer hoy? Si nosotros seríamos personas que hiciéramos esas preguntas cada vez que leemos la Biblia, escucharíamos cada vez más la voz de Dios en su palabra. Entonces, lleva una tarjeta, lee Gálatas, contesta las preguntas y escucha a Dios en tu lectura. ¿Está bien? ¿Suficiente para un mensaje o seguimos? Okay. Bueno, mejor no diga nada. Vamos a seguir. No, vamos a votar. Gálatas 1:11 es el texto de hoy en adelante. En ese libro hallamos una carta que el apóstol Pablo escribió a un grupo de cristianos que él había, la mayoría de ellos, muchos de ellos habían escuchado de Jesús por primera vez de Pablo y después ellos habían enseñado a otras personas. Y él les está hablando de la historia de Cristo y después, en el texto de hoy, él empieza a hablar de su propia historia. Es interesante, él empieza a hablar de su jornada de fe y lo hace para dar una explicación de la enseñanza que ha dado, en lo que hemos visto las semanas anteriores, y la enseñanza que le va a dar a continuación. Y lo hace, y creo yo, porque la enseñanza que les va a dar después es bien fuerte. Vas a ver. Ese es un libro donde parece que él estuviera bien molesto cuando la escribió y da una enseñanza fuerte. Entonces, él, antes de dar esa enseñanza fuerte, él dice: espérese, quiero que recuerden quién soy yo y mi historia para que este esté conectado con las palabras que yo le voy a decir, para que tenga sentido la forma en que les voy a hablar. Eso es lo que yo pienso que era su propósito. Tal vez no léalo, tú puedes decidir. Mire el verso 11. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Dice el evangelio. Otra vez, el evangelio es que la buena nueva del mensaje de cómo personas como tú y yo, personas malas, personas que han rebelado contra Dios, pueden llegar a tener paz con Dios cuando entran en Jesús por medio de decidir seguir a Jesús, de someterse a Él, por arrepentirse y bautizarse, como acabo de ver en el video, de tomar esa decisión de someterse a Dios y reciben el perdón que Jesús compró en la cruz, reciben la vida perfecta que Jesús vivió, que nadie más que Él ha vivido, vive y recibe esa perfección y recibe la promesa que al final de esta vida resucitará de la muerte y vivirá por siempre con Dios en perfección. Ese es el mensaje del Evangelio. Y Pablo dice, y yo voy a conectar ese mensaje que él explicó antes en las palabras antes, con mi historia, para que ustedes entiendan por qué yo voy a hablar, cómo voy a hablar. Y la cosa es que empieza después a hablar de su historia, de su jornada espiritual, y habla de cuatro etapas de su historia. Y la primera etapa que describe es rebeldía contra Dios. Después habla de conversión a Dios. Después él habla de su tiempo, de la etapa de su vida como seguidor de Jesús, de que guiar a otras personas. Y luego dice que hay otra etapa que viene con eso, que son frutos y gloria para Dios. Y veremos las cuatro etapas mientras que leemos lo que Pablo dice, pero en esas cuatro etapas, no solo vemos la historia de la vida de Pablo, la jornada espiritual de Pablo, lo que nosotros vemos es cómo debería ser la jornada espiritual nuestra también. Lo que vemos por ver la historia de la vida espiritual de Pablo es cómo nuestra vida espiritual debería ser. Muchas veces no es, pero así es como debería ser. Y por lo mismo, yo creo que nos va a ayudar leer eso y ver la vida de Pablo. No es solo ver la vida de alguien antes, es ver lo que él experimentó, porque nosotros deberíamos experimentar las mismas cosas en nuestra vida. Y nos va a ayudar, si, por ejemplo, si eres cristiano, nos va a ayudar porque nos va a enseñar, nos va a recordar de cómo debería ser nuestra vida, nuestra jornada espiritual, nuestro camino espiritual con Dios. Nos va a recordar y nos va a motivar. Que hey, así fue un buen ejemplo de una vida espiritual. Yo debería ser como él. Mi vida, y tal vez nos va a despertar un poco. Y si tú no has tomado todavía tu decisión de seguir a Jesús, ver la vida de Pablo te va a ayudar. Porque te va a enseñar cómo debería ser tu vida, cómo será tu vida espiritual, tu jornada espiritual, después de que tomas la decisión de seguir a Jesús. Entonces, en la vida de Pablo vemos cómo debería ser nuestra vida espiritual. La idea grande que veremos es esta. Bueno, lo que yo pienso, no lo dice explícitamente en el texto, pero léelo y tú puedes llegar a la conclusión si es así o no. Lo que yo veo cuando leo lo que vamos a leer, entonces pon una marca en tu mente que eso es lo que Felipe dice, analízalo mientras que lo leemos, pero lo que yo veo ahí es que la vida del seguidor de Jesús es siempre estar progresando, es siempre estar progresando, es una vida de siempre estar tomando un paso más, un paso más, un paso. Bueno, ahí no. Un paso más, toda la vida con Jesús. Seguir a Jesús es vivir siempre progresando, progresando, siendo más como Jesús, imitando más a Jesús, trabajando más con Jesús, llegando a conocer más a Jesús. Es una vida de siempre estar progresando y eso nos choca. Bueno, por lo menos a mí, no sé tú, pero a la mayoría de la gente nos gusta llegar a un lugar, a un nivel, a un estado de vida y estar bien. Y estar bien y no tener que seguir luchando. Es por eso, y eso no es solo es en términos espirituales, también es en términos de la vida. Es por eso que nosotros siempre soñamos con llegar a cierto, si yo termino mi educación, voy a estar bien, si yo llego a conseguir el buen trabajo y la buena pareja y la buena familia y la buena casa y carro y todo bien, voy a estar bien, voy a poder respirar, voy a poder dejar de luchar, voy a estar bien. Si me jubilo, si llego a final y ya tengo mi pensión, y voy a estar bien. Queremos llegar a un lugar y estar bien. Y lo que saben en la vida real, si has vivido por suficiente tiempo y has soñado con llegar a ciertos niveles y lo que has experimentado es que has llegado ahí. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿No tenés que luchar? ¿Todo bien? No. Todavía la misma lucha, lo mismo bile, la cuenta, toda la vida. La vida sigue igual. No importa en qué estado de la vida estás. No, nunca llegamos al lugar y estamos bien, pero nosotros vinimos con esa idea también a Dios. Nosotros queremos llegar a un lugar y decir, ok, ya he cumplido, ya estoy bien con Dios. Ya puedo quedarme tranquilo. Por eso decimos, hey, ya estoy yendo a la iglesia. Bueno, dos o tres veces al mes. Yo voy a la iglesia y antes no, pero ahora sí, estoy bien. O ya he dejado vicios. Antes yo era malo, yo hacía esto y lo otro, pero ahora ya estoy bien. O me bauticé, tomé mi decisión. Ya he llegado a un punto en que ya puedo quedarme tranquilo, estancado, feliz. Yo puedo ser una buena persona que ahora solo tiene que llegar los domingos y todo bien. Ya terminó la lucha, ya terminó el progresar, el movimiento para adelante. Y lo que vemos en la palabra de Pablo es algo que nos choca con esto, porque vemos que para él siempre había un paso más. En su vida como seguidor de Jesús siempre había un paso más, siempre estaba avanzando, siempre estaba progresando y nos llama también a ser personas que tomen el próximo paso en nuestra relación con Dios. Entonces, ¿cuáles eran las etapas de su jornada espiritual y la nuestra también? La primera, rebeldía, rebeldía de Dios. Rebeldía contra Dios es la etapa de su vida cuando uno es enemigo de Dios. Puede ser que no sabe, la mayoría no sabemos cuando estamos en esa etapa. Pablo no sabía, pero en esa etapa la realidad es que somos los enemigos de Dios. Estamos directamente retando a su autoridad. En el verso 13, Pablo describe esa etapa de su vida. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, su religión antigua, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Él describe una etapa en su vida cuando él estaba en rebeldía directa contra Dios, pero él no lo sabía. Y la cosa, la realidad para nosotros, cuando estamos en esa etapa, muchas veces no sabemos que estamos en esa etapa, pero la definición de la rebeldía es que, es decir, yo voy a ser mi propio jefe. Yo voy a tomar mis decisiones. Dios es alguien a quien yo voy a pedir ayuda y consejos, pero el que manda en mi vida es yo. Todavía despierto. Okay. Yo mando. Y mire, para algunas personas, cuando están en esta etapa, se ve feo. Porque los demás ven y dicen, estás arruinando tu vida. Hasta uno mismo sabe, yo he hecho un desastre de mi vida. He arruinado mi cuerpo, mis amistades, mi vida. La cosa me va mal. A veces la rebeldía nos lleva a lugares muy malos. Y todo el mundo, cristiano o no cristiano, ven y dice, anda mal. Pero a veces la rebeldía contra Dios, es ser mi propio jefe, no me lleva a un lugar feo, no me lleva a un lugar malo, no me lleva a vivir una vida mala. Más bien, por tomar mis propias decisiones, yo puedo vivir una muy buena vida. Y todo el mundo me puede ver y decir, él es bueno, yo quisiera ser como él. Es por eso que David en los Salmos muchas veces decía a Dios, Dios, ¿por qué los malos viven tan bien? Y yo que trato de honrarte, vivo tan mal. ¿Por qué? Porque muchas veces la rebeldía nos lleva a vivir una buena vida en esa tierra. Pero buena vida o mala vida, no importa. Estamos rebelando contra Dios porque Él es nuestro propio jefe. Romanos describe ese estado así y dice que no solo es Pablo que tiene ese problema de vivir en rebeldía con Dios. Es todos nosotros. Mire, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos han rebelado contra Dios y están lejos de su imagen de perfección, de vivir para darle gloria a Él. Y recuerda la idea grande. Dios nos llama, si vamos a seguir a Jesús, a seguir progresando en nuestro camino espiritual, en nuestra jornada espiritual. Entonces, cuando estamos, nos realizamos que estamos en rebeldía contra Dios, nos llama a entrar en la próxima etapa de la vida espiritual. Y esta es la conversión, es entregarse a Dios. Mire cómo fue para Pablo en Gálatas otra vez, Gálatas 1, el verso 15. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo anunciara entre los gentiles. No de enseguida con carne y sangre, después sigue con la próxima etapa. Veremos esa parte. Pero primero mire lo que describe. Describe retando a Dios, rebeldía contra Dios y Dios escogió salvarlo. Desde antes de que nació, Dios había dicho, yo voy a salvar a él. y Dios miraba su rebeldía y sabiendo que lo iba a rescatar y después por su gracia, por su bondad, no tuvo que hacerlo. Pablo estaba viajando a otra ciudad para matar a los cristianos y meterlos en la cárcel, a los seguidores de Jesús, y Jesucristo mismo se le aparece. Dios decide que lo va a salvar, se le aparece y le muestra quién es, y de repente Pablo sabía de Jesús, pero de repente él se dio cuenta, él es Dios. Y él decidió someter su vida a Dios. Dios lo rescató de rebeldía a rescate. Dios lo rescató. Entonces él siguió progresando y dejó que Dios lo rescatara. Eso es lo que nosotros vemos cada vez que alguien llega a Jesús con un corazón sincero y dice: yo quiero seguir a Jesús, quiero bautizarme, quiero tomar esa decisión. Estamos viendo a Dios rescatar a alguien. Dios nos rescata, nos rescata a nosotros cuando nos salva. Lo hace porque nos ama, nos hace verlo. Tal vez has sabido de Jesús toda tu vida, pero después, en dado momento, empiezas a verlo como diferente, como empiezas a verlo no como esa figura que está en la iglesia y no sé qué, sino el Hijo de Dios, el Señor, el Rey del Universo, el que te puede salvar del infierno y hacerte Hijo de Dios. Y algo en el corazón dice: yo quiero eso. Dios te está salvando. Y tú dices: yo quiero dejar de ser mi propio jefe, me voy a entregar a Él, me voy a bautizar. Okay, Dios te está salvando. Dios nos salva, Dios nos rescata, pero no nos deja ahí. No nos deja ahí. Mire, muchas veces llegamos a ese punto y decimos: ok, ya me bauticé. Tal vez he dejado un vicio, otro vicio, un mal hábito, y me bauticé, decidido seguir a Cristo, voy a la iglesia los domingos y participo en algo. Ya he llegado a un buen punto, pero si miramos la jornada espiritual de Pablo, él no se queda ahí. Él sigue progresando, él sigue tomando el próximo paso, y para él el próximo paso, y para nosotros igual, es guiar a otras personas. Mire lo que dice en el final de 16, Dios lo salva. Después dice: para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro que en Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. ¿Qué está diciendo? Está describiendo los diferentes viajes que tomó, y en todos sus viajes su propósito era hablar de Jesús a personas que no tenían una relación con Dios, a otras personas que estaban viviendo en el estado de rebeldía contra Dios, esa etapa. Entonces, él hablaba con las personas con quienes se encontraban, y puede leer en el libro de Hechos. A veces él iba a lugares donde sabía que podía hablar, a veces solo una vez en el río, empezó a hablar con las personas que estaban ahí. Él hablaba con las personas alrededor de Cristo, de cómo ellos podían tener paz con Dios, y les ayudaba a entrar en paz con Dios. Y de la misma forma, en nuestra vida espiritual, Dios nos llama, cuando entramos en paz con Él, cuando nos rescata de la rebeldía, nos llama a guiar a otros, a ayudar a las personas alrededor de nosotros, a dedicarnos. Mira a Pablo, mira lo que él dice: él me llamó, me salvó para que yo hablara de Jesús, entonces yo no hablé con nadie, sino que yo fui, ¿qué? Para empezar a hablar de Jesús. Y después yo fui a otra ciudad para hablar de Jesús. 3 años después fui a hablar con los líderes de la mera iglesia en Jerusalén, y después otra vez. Porque esa era su prioridad. Él estaba totalmente entregado a hablar de Cristo a las personas que estaban alrededor de él. Él se entregó a eso. Y nosotros también. Nosotros también, Dios nos salva con el propósito que nosotros ayudemos a otros a conocerle. Pablo lo dice de esa forma en Efesios. Efesios, ¿dónde se encuentra? En la Biblia, ¿eh? En Efesios 2, verso 10, después de describir la salvación, él dice algo que no es solo para él, sino para todos. Dice: pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Jesús dijo: vayan por todo el mundo y hagan seguidores. bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar, a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy aquí con ustedes hasta el fin del mundo. Dios nos salva para que nosotros ayudemos a otros a conocerle. Es su propósito para nosotros. Entonces, esa es la parte que si tú todavía no eres cristiano, es la parte que te debería dar una visión de, ok, cuando me bautizo, yo voy a tener la tarea directa de Jesús de hablar de Él con otras personas. Estoy entrando en esta vida, ok, está bien, es la decisión que estoy tomando de seguir a Él. Él me va a salvar para que yo siga ayudando a otros. Si tú has sido bautizado, si has tomado tu decisión, ese debería inquietarnos un poquito, hacernos sentir un poco incómodo. Deberíamos decir, espérate, ayudar a otros, eso significa tener amistades con propósito, con todas las personas que nos rodean, de las personas en nuestra casa, de nuestras parejas, de nuestros hijos, de nuestros parientes, de la gente en el trabajo, de la gente que vemos en la tienda, de los conocidos, de los amigos, de los partidos, de no sé qué, de todas las personas que nos rodean, deberíamos tener, abrir nuestras vidas a ellos, pasar tiempo con ellos, orar por ellos y buscar oportunidades de hablar de Dios con ellos, de compartir, de hablar del Evangelio, de compartir el mensaje de cómo ellos pueden tener paz con Dios, de estudiar la Biblia con ellos. Es nuestro trabajo, es lo que Dios nos llama a hacer. Pero ahí no termina la jornada espiritual de Pablo. Después él describe qué pasa cuando nosotros nos dedicamos a eso. Lo que él dice que pasa es que hay frutos espirituales en nuestra vida. ¿Qué son frutos espirituales? Otras personas que conocen a Dios. Tú por fin puedes explicar el Evangelio a ese amigo que siempre era sarcástico y burlón y nunca quería hablar de nada serio. De repente algo pasa en su vida y te está hablando y tú puedes hablar de Jesús y te está escuchando porque quieres saber. Esos son frutos. De repente estás leyendo la Biblia con alguien que tú pensabas, siempre hemos trabajado juntos, pero yo nunca pensé que esa persona iba a querer leer la Biblia conmigo y ahora estamos leyendo la Biblia. Frutos son estudiar paz con Dios, con alguien que no conoce a Jesús y explicar por primera vez cómo tomar su decisión de arrepentirse, bautizarse. Esos son frutos. Frutos son poder estar en el agua con alguien con quien has estudiado y bautizar a esa persona y ayudar a esa persona a nacer de nuevo. Esos son frutos. Frutos son caminar con alguien por año tras año, enseñarle a leer la Biblia, enseñarle cómo seguir a Jesús, ayudar y ver a Dios transformar a la persona. Esos son frutos. Y eso es lo que Pablo tuvo. Y cuando nosotros tenemos frutos, Dios recibe gloria. Mire lo que dice Pablo en el verso 22. Pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oyen decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Mira lo que hacían. Glorificaban a Dios por causa de mí. Es la cosa que cuando nosotros vamos de rebeldía a conversión y Dios nos salva y después hablamos de Jesús con las personas alrededor de nosotros y ponemos prioridad y entrega en ayudar a otros a conocer a Cristo, de repente va a haber personas que Dios transforma en nuestra vida, personas que se acerquen a Él y alrededor de nosotros y va a ser por nuestro trabajo con ellos que Dios los está transformando y el propósito de eso, lo que va a pasar, eso no es una etapa que tú tienes que tomar, es un paso que tú tienes que tomar, es algo que ocurre naturalmente. Dios recibe gloria. ¿Qué es eso? ¿Cómo se ve eso? Es cuando tú estabas hablando de Dios con alguien que pensaste jamás va a querer hablar de Dios y tú tienes la oportunidad de enseñarle cómo tener paz con Dios. De repente tú te ocurre, wow, Dios es grande, qué milagro que esa persona quiere leer la Biblia conmigo. Eso es increíble. Cuando vemos a alguien bautizar, cada vez vemos un milagro de Dios haciendo nacer de nuevo a una persona. Y lo que deberíamos pensar no es, a ver, con todos los pensamientos humanos que entran, lo único que deberíamos pensar es, wow, Dios es grande, Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es fuerte, Dios salva y transforma a personas. Dios recibe gloria cuando nosotros, como Pablo, seguimos progresando en nuestra jornada espiritual con Cristo. Entonces, si el patrón de la vida de Pablo era de rebeldía, a conversión, a guiar a otros, a generar mucha gloria para Dios por su vida, por ayudar a otros a conocer a Dios, ese debería ser el patrón de nuestra vida también, si seguimos a Cristo. Nosotros deberíamos dejar la rebeldía, aceptar a Dios que nos salve, dedicarnos a trabajar más y más con Él y siempre estar señalando, cuando hay frutos en nuestro trabajo, siempre estar señalando al que produjo el fruto y no éramos nosotros, Dios, para que Él reciba gloria. Entonces, si la vida cristiana, la de Pablo y la nuestra, la jornada de un seguidor de Jesús, la de Pablo y la nuestra, es de siempre estar progresando. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Tú podrías escribir el final del mensaje, ¿no? Deberíamos seguir progresando. Es la aplicación de hoy, seguir progresando. Pero para seguir progresando, tenemos que saber dos cosas. ¿En qué etapa estoy? ¿Dónde estoy? ¿Y cuál es mi próximo paso? Entonces, ese es el tiempo personal de cada uno. Entonces, quiero ayudarte a pensar personalmente en esas preguntas para que tú puedas saber cómo seguir progresando. Primero, ¿en qué parte de la historia estás? ¿En qué parte de la jornada espiritual estás? ¿Estás en la parte de rebeldía? ¿Has tomado tu decisión de arrepentirte, bautizarte, entregarte totalmente a Jesús? Si no, estás en la etapa de rebeldía. Y Dios te llama a tomar tu próximo paso, a dejar que te salve, arrepentirte, bautizarte, entregarte a Él. Y en esa comunidad, cuando estás listo para tomar ese paso, solo tienes que decir a alguien y nosotros te guiaremos por ese paso. Hay agua que siempre mantienen más o menos caliente, más o menos lleno, constantemente. En cualquier momento puedes tomar tu decisión. ¿Has pasado por esa etapa? ¿Ya eres cristiano? ¿Cómo te va a guiar a las personas alrededor de ti? Tal vez para ti y tu próximo paso es empezar a guiar a alguien, empezar a orar por alguien, empezar a decir: Dios, hablando del corazón de fulano, lo ha puesto en mi vida y yo sé que es por algo, hablando de su corazón y dame una entrada, dame la oportunidad de hablar de ti con esa persona. Toma ese paso. Tal vez para ti tú estás guiando a otras personas, pero hay otra, y tú piensas que, pero no hay alguien más que Dios ha puesto en mi vida en quien no estoy enfocando mi atención espiritual. Y alguien te va a venir a la mente, va a decir: ok, orar por esa persona, empezar a hablar con esa persona, empezar a pasar tiempo con esa persona y verás lo que Dios hará en la vida de esa persona. ¿Dónde estás en tu camino con Cristo, en tu jornada espiritual? ¿Y qué debes hacer? ¿Qué debes hacer para seguir progresando? Tomar el paso de arrepentirte, bautizarte, entregarte a Él, empezar a guiar a alguien, volver a guiar a alguien a quien has dejado. ¿Qué debes de hacer de seguir progresando? ¿Qué necesitas hacer para seguir progresando? ¿Y qué harás? Mire, eso es lo único que importa de todo ese mensaje. Es tu respuesta y mi respuesta a esas dos preguntas. ¿Qué necesito hacer para seguir progresando con Jesús? ¿Y qué voy a hacer? Porque a final de cuentas, el libro de Santiago, el hermano de Jesús, con quien Pablo habló cuando fue a Jerusalén, Santiago dice: si vemos la palabra y no hacemos lo que Dios nos dice, ¿para qué? Mi interpretación, ¿va? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, lo más importante de ver la vida de Pablo es que tú y yo contestemos la pregunta: ¿qué necesito hacer para seguir progresando? ¿Y qué harás? ¿Qué harás? Vamos a tomar un tiempo de reflexionar, de responder a Jesús, de decirle gracias por lo que ha hecho por nosotros, por llamarnos a trabajar con Él, por salvarnos. Vamos a cantar, orar. Si tu corazón está preparado, te invitamos mientras cantamos a que pases a tomar la Santa Cena, a recordar la muerte, la resurrección de Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Después cantaremos. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por llamarnos a ser tus hijos y a dar nuestras vidas, como Pablo, a ayudar a otras personas también a ser tus hijos e hijas. Te pedimos, Dios, que tú enseñes a cada uno de nosotros cuál es nuestro próximo paso para seguir progresando en nuestra relación contigo. Que la tomemos. Gracias, Jesús, por la cruz. En tu nombre oramos. Amén.